Bienvenidos a un capítulo más de Poxo. El día de hoy estaremos hablando de Fullmetal Alchemist. Como ya lo hicimos un pequeño spoiler en capítulos pasados, estamos con Juan Pablo.
¿Qué tal?
Y quien les habla, Yesid.
Bueno, como bien dijo Yesid en la introducción, el día de hoy hablaremos de Fullmetal Alchemist, su adaptación en el año 2003. Brotherhood la tenemos pues para otro podcast más adelante. En este caso pues quisimos dedicarle uno solamente a esta primera adaptación, ya que pues tiene suficiente material, es como lo suficientemente larga y completa como para poder sacar, digamos, un podcast entero dedicado a esta. Esta serie, como ya dije, pues fue adaptada en el 2003, cuando el manga aún no estaba ni en el 50% de completarse, por lo que al inicio tiene, digamos, es muy muy fiel a la historia original, pero conforme avanzan los capítulos y al ya superar los números del manga, deciden tomar un camino totalmente diferente y resulta siendo como una adaptación no canónica, pero que eso no le quita lo buena y lo bien adaptada que está la serie en cuanto a animación.
Sí, es la por así decirlo, la serie real, bueno, ni tan real, pero la que es oficial, la que sigue toda la historia de Fullmetal Alchemist es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Esta serie del 2003 nos trajo después una película que nos relata el final, básicamente, porque esta serie, a pesar de tener unos 60 capítulos, creo que son, que también Brotherhood tiene 60 capítulos, no logra terminar la historia, entonces decidieron retomar la historia y finalizarla con la película.
También se dice que en el proceso de adaptación, ya cuando había superado su manga, estuvo presente la autora del manga original, por si no lo sabían, es una mujer quien da vida a los personajes de Fullmetal Alchemist. Entonces se menciona que probablemente ella estuvo metida en el proceso de creación de esta adaptación, esto porque, si no estoy mal, dicen que trataron de alejarla lo máximo posible de lo que sería el final verdadero de la serie. Por eso también se creó una película y se terminan yendo por senderos totalmente diferentes a los que había propuesto el manga y pues la serie Brotherhood, que pues como dijo Jesse, es la adaptación 100% del manga original. En esta adaptación también podemos ver cosas muy muy buenas, muy marcadas y muy diferentes que iremos comentando a lo largo de este podcast. Y pues ya entrando en arena, ya dando inicio, digamos, a hablar un poco más de la serie, una de las cosas que más como que es la marca fueron sus openings, que al contrario de Brotherhood cuenta con mayor cantidad de openings y endings, que en mi opinión pues mi favorito de la serie en sí es el primero, que está muy muy bien hecho y le meto mucha mucha emoción. Aunque el último, también de la misma serie, está bastante bien. Nos proponía peleas que nunca pasaron, pero pues sí era un opening que estaba muy, muy, muy bien.
De los openings, sí, a pesar de todo eran buenos. Y en Brotherhood tenemos openings, creo que hay algunos que son diferentes, pero de por sí, a pesar de que los openings eran buenos, creo que en lo que más me enganchó fue el ending. Bueno, que es más por el ritmo que llevaban en el ending, porque de por sí la animación que tenían eran a Edward y Alphonse sentados ahí, se movía la cámara de un lado a otro y no había más. Entonces, Sí, la música era lo que le daba esa vida al ending. Creo que de los openings. Uf, es que, a ver, en los primeros. En el primer opening. Teníamos un par de peleas. Se veían peleas. Pero ya en el último opening. Ya veíamos a los homúnculos peleando contra Alphonse y Edward. Entonces ya había más acción por esa parte.
Exacto. Además que pues otra cosa que supo aprovechar muy bien esta adaptación fue lo poco canon que tenía. Y es que pues normalmente Brotherhood digamos que va como muy muy al grano y se acelera un poco en las cosas. Por ejemplo, en temas como la muerte de Hugh, que es una escena que en el funeral pasa súper rápido, su entierro. Y también el tema de Nina. Termina siendo en un solo capítulo todo lo de Nina. En cambio, en la primera adaptación, se nos da mucho más tiempo en estas escenas. En primer lugar, la escena de Nina tiene como más de 2 capítulos y pues nos muestran, digamos.
No. Bueno, sí. A ver, ya yendo al grano. Como dije al inicio, Brotherhood y Fullmetal Alchemist Normal tienen casi el mismo número de capítulos. Entonces, tenían que agilizar ahí el proceso. Pero en Fullmetal Alchemist son varios capítulos porque. Primero es cuando conocen al profesor, al doctor y a Nina, que llegan ahí porque tienen que hacer la prueba para ser del gobierno oficialmente. Ahí se conocen, luego nos presentan lo de la piedra filosofal y ya terminando nos presentan al doctor este pendejo. Es que como se... No. Bueno. Ya convirtiendo a Nina en Quimera. Y ahí nos pasan como... A ver, el capítulo donde se ve transformando a Nina. Otro donde están buscándola. Y hay otro donde aparece Cicatriz matándola. Ahí ya como que se murió Nina. No. Una de las escenas más tristes. Y sobre Hughes, sí fue uno solo. De Hughes fue verlo en la biblioteca, devolverse para su casa y pum, muerto. Fue un solo capítulo. Y pues, el funeral que otra de las escenas más tristes de Fullmetal Alchemist.
Eso, además que pues por parte de lo de Nina se nos presenta un poco más a los personajes, a ambos personajes, tanto a su padre como a la chiquilla, y entonces eso dio como una mejora en que nosotros pudiéramos tenerle mucho más cariño al personaje para el momento en el que pues pasara todo lo que sucedió, el tema de que la convirtiesen en quimera y que tuvieran que asesinarla. Entonces ahí digamos que provocaba que doliera mucho más esas tipo de escenas porque ya llevabas un poco más de tiempo con los personajes. Y con lo de Hughes se tomaron un poco más de libertad, aunque sí pasó en un solo capítulo, al igual que en Brotherhood, pues en este caso se tomaron como unos minutos más de libertad como para darle la escena de la hija de Hughes despidiéndose de él y pues llorando. Y eso es algo que les quedó muy muy bien también. Porque en sí una buena escena de este tipo, también una escena más sentimental, pues siempre es bueno que se alargue un poco más de lo normal. Porque pues no a todo el mundo le llega de igual manera y hay algunas personas que les toma mucho más tiempo asimilar ciertos sentimientos o llegar a generarlos en sí mismos. En cambio, pues en Brotherhood, como ya lo mencioné, estas escenas pasan mucho más rápido. Y pues, aunque son tristes, digamos que no te da tiempo a llorarlas lo suficiente.
No, y ¿Cómo era que se llamaba el coronel?
¿Quién? ¿Roy Mustang?
El que termina siendo homúnculo.
Se me olvidó.
El del parche en el ojo.
Ah, se me olvidó.
Bueno, es Ira.
Vale.
Pero no recuerdo el nombre. Qué cabrón a lo último de la serie diciendo que la burlándose básicamente de la niña llorando. No, es que así es como se le coge odio a los personajes.
Sí, muy, muy, muy cruel esa escena. De verdad. Además, también en esta ocasión se nos presentan, digamos, nuevos personajes. O bueno, personajes que se van creando sobre la marcha, pues ya a partir de que no tienen más material del cual adaptar, se empiezan a crear dos nuevos arcos y nuevas escenas. Arcos como el de atrapar a una ladrona. Que tienen que hacerlo entre los hermanos Elric y también otras partes como pues en sí el tema de los ¿cómo se llamaban estas cosas que hacía Windy?
Las extremidades, ¿cómo era que se llamaba?
Bueno, estas extremidades, auto no sé qué.
Octobot. No, no sé.
Automails, bueno, no me
Eso.
acuerdo.
Automails, creo que eran.
Sí. Los Automails, hubo un arco dedicado totalmente a ellos y a un lugar que se especializaba 100% en este tipo de artefactos. Que en sí fue algo muy, muy bueno. Porque, si bien, como ya hemos mencionado incontables veces en este podcast, no se seguía la historia original, sí era algo que podía llamarnos la atención y que tenía que ver con un personaje principal de la misma trama.
En
Entonces se nos presentó, digamos, como.
este arco fue como un arco de relleno, pero no tanto de relleno, porque más adelante tuvimos una parte que se relacionaba el por qué básicamente usaban ese relleno para aclarar un poquito la historia o darle más historia a la serie, básicamente.
A ver, pues en sí. Relleno es casi toda la serie porque pues en sí ninguno está adaptando el manga.
No, sí,
Pero
pero pues pensando que es una serie normal, es como un arco de relleno, pero no tan de relleno.
entonces, pues digamos que sí se nos presentan arcos diversos. Pues al inicio sigue siendo el mismo, con los hermanos Elric intentando revivir a su madre. Y al final pues todo resulta muy mal. Terminan perdiendo pues Alfonso su cuerpo y Edward terminan perdiendo su brazo y su pierna. Y esta las cambia por Automates, mientras que el cuerpo de el alma, mejor dicho, de Alfonso termina como formando parte de una armadura. Que pues digamos que es lo más característico de ambos,
Aquí
¿no?
hay un punto, sí, pero aquí hay un punto que hay que más o menos aclarar porque he visto a personas que se confunden, que piensan que cuando hicieron la transmutación humana, Alphonse, pues sí, pierde su cuerpo, pero que el alma de Alphonse vuelve a... o cambia la armadura y que Edward pierde su brazo y su pierna, pero no, básicamente cuando hacen la transmutación Edward pierde la pierna y cuando ve que su hermano básicamente desapareció su cuerpo, lo que hace es volver a hacer una transmutación humana para darle el cuerpo, para darle al alma, regresarla a ese mundo y dársela a la armadura. Y ahí es donde pierde el brazo.
Sí, y ahí digamos que es cuando se muestra el indicio de como por qué, digamos, la frase por la cual gira toda la serie, en total, que es la del intercambio equivalente, que no puedes recibir algo sin dar algo del mismo valor. Y por esta misma ley, toda la serie se rige completamente. En Brotherhood ya vemos que después se va cambiando un poquito el tema, que ya van saliendo como nuevas filosofías. Pero en esta siempre se mantiene la misma frase, el mismo eje en toda la serie, es como el pilar fundamental de la misma. Y pues digamos que en este momento pues ya vemos que es un poco injusto que a Alphonse le quiten todo el cuerpo, mientras que a Edward solo le quiten una pierna, y que luego lo vuelva a hacer y solo le quiten un brazo.
Sí, es algo extraño, pero el poder del guión no se puede más.
Eso. Y además que a Edward también le quitan, digamos, como su crecimiento en sí, ¿no? O sea, bueno, no le permiten como madurar físicamente de tal manera que le quitan esa capacidad.
Pues creo que no es tanto la capacidad de crecer, porque de por sí sí crece. Mucho no crece mucho, pero sí, sí crece. De hecho, en la transición de pasar del niño sin pies y sin brazos, allá cuando se van de la casa de Winry, se ve que ha crecido. Pero sí, es como un
Sí,
crecimiento
o
lento.
sea, como que le afecta en lengua ahí y realmente no puede crecer. Y normalmente el chiste de toda la serie, pues, es que el alquimista de acero, que es Edward Elric, es un enano y tiene un complejo muy serio, en verdad, con que lo llamen pequeño, con que le mencionen su tamaño. Además que, pues, otro gag cómico de esto es que se le atribuye mucho al personaje de Edward, que no le gusta beber leche. Y pues es muy curioso, sabiendo que digamos como que el logo que representa a su autora es una vaca.
Okay.
Sí. El logo que la representa a ella es una vaca, y pues ella ha mencionado en entrevistas que creció con vacas, que le gusta mucho la leche y que haya implementado en Edward algo totalmente contradictorio a ella, y muestra mucho el potencial que tiene esta mujer, porque normalmente cuando creas una serie lo que haces es al protagonista dotar de cosas que se parezcan a ti, pero esta vez ella hizo como todo lo contrario en crear un protagonista chico, bajito, que no le guste nada lo que le gusta a ella y que tenga un carácter completamente diferente, porque ella misma lo ha dicho, que Edward Elric tiene un carácter completamente diferente a lo que ella se ve en sí misma. Y pues de cierta manera ella se identifica un poco más con Alphonse. Y si bien es como una serie que digamos al inicio no nos muestran muchos personajes, o por lo menos en la parte canónica de esta adaptación, sí es verdad que cada personaje lo desarrolla muy bien esta mujer. La mujer tiene una capacidad de desarrollar personajes sublime y de contar historias también. Y pues, como ya mencioné, pues también se cree que estuvo implicada en la adaptación como tal, para que no se pareciera pues el final de la serie al de ella. Entonces, pues se sigue viendo que si fue así, entonces sigue manteniendo, digamos, esa misma evolución de sus personajes, sin tener que hacerles un parón, o el hecho de cambiar de historia no hace que cambien de perspectivas. Aunque sí es verdad que algunas cosas terminan como haciendo que el personaje cambie, pero no es un cambio malo, no es como un cambio que uno puede esperarse. Viniendo de esta autora.
Algo que no me gustó bueno, dos. Tengo que decir dos puntos. El primero, una parte que no me gustó de Full Metal Alchemist, de la versión del 2003, es que sí, Al quedarse corto de historia, lo que hacen es meter personajes, meter personajes nuevos, meter personajes nuevos. Y esa es la parte que no me gusta. ¿Por qué? Cuando hay una historia, se supone que metes, y es lo que tampoco me gustó de Doctor Stone, pero bueno, metes los personajes que van a estar en la historia y que van a ser trascendentales, por así decirlo, en la historia, y ya, pues transcurriendo la historia, vas metiendo personajes que no afectan en nada y que más bien le dan como ese desarrollo de personajes que sucede aquí en Fullmetal Alchemist. Que una vez matan a, supongamos, un homúnculo, más adelante lo vuelven a revivir metiendo otro personaje. Entonces como que no lo dejan respirar a uno y van reutilizando los pecados, básicamente. Entonces yo diría que era como mejor idea dejar o los personajes dejarlos vivos o directamente destruirlos y que ya no vuelvan a generar más destrozos, porque creo que es en la película o ya finalizando la serie que de un jalonazo se cargan a varios y es como que entonces ¿para qué los metieron si se los iban a cargar de una vez? Entonces necesitábamos más bien que dejaran ahí de construir más personajes y tener ya los básicos.
Pero en Brotherhood también ocurre algo parecido con los homúnculos, que normalmente se muere uno y lo suplanta a alguien más.
Sí, pero hoy
Entonces,
estamos hablando de Fullmetal Alchemist. Entonces,
sí,
ya
por eso, pero tú
en el
no.
siguiente capítulo de Fullmetal Alchemist Brotherhood volvemos a recalcar este tema y echarle hate a la serie, básicamente. Y el segundo punto es que se me olvidó. Ah, sí,
Bueno,
sobre la maestra de Alphonse y Edward, que también hizo una transmutación de humana y ahí creó un homúnculo. Ah, aquí tenemos otro ejemplo. Ese homúnculo que creó ella, creo que lo matan y lo vuelven a revivir, pero con otro, con otra persona. A eso me estoy refiriendo. Esa reutilización de pecados hace que pierda un poquito la gracia a la serie.
sí, ya en los podcasts están viendo los papeles. Jessy es el encargado del hate hacia la serie.
No, es que no, también depende de qué serie, porque Full Metal Alchemist es creo que mi top 3 de series favoritas. Entonces es como que si tanto me gusta debo también echarle un poquito de hate porque, pues por eso, porque me gusta, ¿no?
Oh, otro cambio grandísimo que hubo es de la hermana de Armstrong, se llamaba. Tipo súper
¿Cuál?
musculoso.
Ah, de cicatriz.
No, no, no.
Ah, no, sí,
Sí,
ya me
era
acordé de la
Armstrong,
hermana.
¿cierto?
Sí. Sí, el
Que.
de los puños.
Sí, sí,
El
sí.
pelón.
Que es un cambio gigantesco porque. En la segunda temporada no sino en Brotherhood, la hermana de él, pues después la conocemos y vemos que es un personajazo. Pero en esta adaptación, lo que sucede es que se nos da como una escena cómica entre uno de los ayudantes de Roy Mustang y esta chica, que es totalmente diferente a lo que después se nos presenta, y es que va a tener una cita con ella. Y es súper cómico porque empiezan a pensar que al ser de la familia Armstrong, la chica va a ser ultra musculosa igual que el hermano. Entonces termina llegando a la casa, resulta viendo una chica muy bonita, que repito, no se parece en nada a lo que termina siendo, que también es muy bonita al final, pero realmente da para mucho más la parte del final.
Sí,
Y
pero aún así la hermana de Armstrong tiene como ese toque de fuerza, solo que en este lugar, en este caso, en lugar de fuerza física, tiene fuerza en carácter. Da
Sí, sí,
miedo.
sí. O sea, en este entonces se nos usa que es fuerte como un gag cómico. Que en Brotherhood no pasa así, sino que ya se nos dice es fuerte y toca tener cuidado. En cambio aquí dice es fuerte y vamos a reírnos porque es muy fuerte. Y entonces pues es como un contraste gigantesco en lo que se ve un personaje, en lo que se cree un personaje, porque obviamente se sabía que Armstrong tenía una hermana, pero no sabía quién era ni qué papel iba a desempeñar. Entonces aquí sí un poco, digamos, la diferencia de pensar es entre lo que estaba pensando hacer la autora y lo que estaba haciendo, digamos, esta casa animadora en esta ocasión. Y pues ahí digamos que vemos un contraste gigantesco. Y más adelante vemos otros contrastes como el simple hecho de los homúnculos, que como siempre pues tenemos como homúnculos principales a Gula y a Lujuria. Que Lujuria, pues, su diseño es brutal. Los diseños femeninos en esta serie son muy buenos. Son muy buenos, son todos muy waifables. Muy waifus, muy waifus. Lujuria es terriblemente bonito el diseño. Wendy tiene un diseño muy, muy bonito.
Ahora que lo pienso, hablando de waifus, creo que Fullmetal Alchemist nos muestra, por así decirlo, el anime de hace unos 15 años, quizás 20 años, que, o sea, actualmente las waifus, tal y como las conocemos, son muy voluptuosas. En cambio, en Fullmetal Alchemist, las waifus son más normalitas, más tienen más un cuerpo más normal, más real, que se adapta a nuestra realidad.
Sí, normalmente nosotros digamos que termina como gustándonos más que la apariencia de dicho personaje, es como el comportamiento el mismo. Entonces eso ya demuestra muy bien que está trabajando cada personaje en cada momento. No se puede negar que son muy bellos, o sea, físicamente, pero digamos tenemos caso como la maestra de Edward, que la termina amando terriblemente, ya no por su apariencia física, sino por cómo es, porque podrá ser muy gritona y dar miedo, pero es que es imposible no quererla. A ella, a la coronel, obviamente.
Es un amor de persona, la maestra.
Sí. Terminan habiendo una cantidad de personajes geniales. En esta adaptación, Roy Mustang no tiene tanto que dar, ¿eh? Roy Mustang no brilla tanto en esta adaptación.
No, no, porque en Full Metal Alchemist tenemos un pinche final, ni el más monstruoso, y aquí es como que, ah, Roy Mustang, pues ahí está, es fuerte, pero pues ahí está.
Sí, Roy Mustang aparece, pero es como para ayudar. Y cuando hace algo bueno, es con ayuda a Armstrong, que es haciendo como un combo los dos. Así tal cual.
Mientras que en Full Metal Alchemist ya en su sitio ahí lo desarrollan bien.
Sí. En cambio, pues, digamos que aquí, en el top de importantes, obviamente tenemos a los hermanos Elric, los homúnculos. Y termina al final siendo Armstrong uno de los más fuertes también. Y su maestra también termina siendo muy muy fuerte. Y aparecen dos chicos.
Y el esposo.
No, pero aquí no está tampoco destaca tanto el esposo, ¿eh?
¿En
No, 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 no está
serio?
tampoco. Y eso. Y aparecen es dos hermanos más tarde, que controlan como plantas. Sí, que hacen alquimia,
Creo que ya sé quiénes son, sí.
pero la hacen con plantas. Que al principio tienen un problema con los hermanos Elric y después resultan como haciendo equipo. Y pues, no sé, es que hay mucho contraste, pero en sí la serie no deja de ser buena por lo diferente que sea. Porque termina siendo muy buena. Una de las partes más buenas de toda la serie, pienso que es la pelea contra Codicia. Una pelea increíble, pelea por la que se puede aprender algunas cositas, y porque en esta pelea, más que usar puñetazos, que pues los hay, se usa mucho la cabeza y se empieza a usar pues el tema de la alquimia, yéndonos más a la química moderna. En lo que dicen, vale, el tipo está compuesto de carbono y el carbono pues podemos hacerle esto para que baje su dureza y así. Y al final termina siendo todo como una locura entre puñetazos y andar pensando en propiedades químicas de la materia.
Sí, pero ya que me diste la introducción, creo que Fullmetal Alchemist es la serie, digamos, la primera serie de que nos enseña de ciencia a comienzos del siglo XXI. Tenemos, en los primeros capítulos nos enseñaron las propiedades del cuerpo, qué elementos químicos tenemos, de qué elementos químicos estamos compuestos. Por el transcurso de la historia nos muestran otras cositas y ya en esta parte final nos muestran la dureza. Luego tenemos a Doctor Stone, que es como la serie que sí basó todo su contenido en ciencias, que también nos enseñó, pero es como si dijéramos Full Metal Alchemist es la madre de Doctor Stone.
Sí, Fullmetal Alchemist es como un Doctor Stone, pero digamos que no enseña a propósito, sino que lo enseña porque tiene que hacerlo. Porque digamos que los power-ups en Fullmetal Alchemist son usar la cabeza mucho, es saber de qué está compuesto cada cosa, más que digamos decir, hoy vamos a aprender esto y vamos a enseñar esto porque necesitamos hacer esto, es como necesito hacerme fuerte y para hacerme fuerte necesito pues yo qué sé, saber de qué está compuesto mi rival o algo así.
Sí, son. Ahí está. Pero aún así, yo solo espero que a futuro hagamos otra. Un capítulo hablando de Fullmetal Alchemist. Lo espero con ansias.
Sí, lo va a ver, lo va a ver. Además, es que la pelea con Codicia me gusta. Probablemente. Bueno, es que sí, es como la única pelea muy muy buena que hay, pero es que es excelente. Otra parte muy buena es que para acabar con cada homúnculo se tiene que, digamos, cada homúnculo aquí se nos cuenta que es formado por, pues, intentar hacer una transmutación humana. Y digamos que esos homúnculos salen ciertos, como, se necesita la persona que se intentó transmutar tenerla cerca del homúnculo. O digamos como que su antiguo ser o algo así. Es una vaina súper rara. Ni yo entendí. Pero es como
Sí,
un tipo de feto
es por
raro.
eso que es por eso que se le dio cuando Alphonse y bueno, los hermanos del rey que hicieron la transmutación humana, es por eso que se cortaron la mano para darle sangre, para darle sí, esa esencia del anterior persona.
Ajá, entonces pues aquí lo que se necesita para acabar con los homúnculos es tener digamos esos cuerpos anteriores que en sí todos terminan siendo como fetos muy pequeños, muy práctico para llevar a decir verdad, pero en este caso se tiene digamos codicia, es el que había de codicia, no era el de esto. El que salió a partir de la transmutación de la maestra de Edward.
No, el que hizo de la transmutación, el que salió de la transmutación de la maestra de Edward, creo que era Envidia. No, 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 no.
Bueno, es que no recuerdo bien entonces.
Era. ¿O sí? ¿Era
Es que
Envidia? Creo que sí era Envidia. Sí, es Envidia. Sí,
no
ya
sé, no me
revisé.
acuerdo,
Es
no
Envidia.
recuerdo bien. Pero a mí
Es
se.
el chiquito.
Bueno, de todos modos tenían el. Esa shit ahí. Y gracias a eso también fue que pudieron dañar a Codicia. Además que después de esto se nos muestra como un muy buen desarrollo por parte de Edward. En el que digamos que es como la primera persona que él mata, que la asesina. Tal cual. Entonces, digamos que empieza a haber cierto sentimiento de culpa por haber asesinado a alguien. cosa que pues no se nos había mostrado antes, y termina siendo como el personaje muchísimo más humano de lo que ya era.
Sí, porque al inicio, o sea, básicamente en el transcurso de la serie, lo que nos mostraban era que hablaban de la transmutación humana, y ya yendo al primer capítulo, bueno, al primero no, a los primeros capítulos, nos muestran que básicamente el arrepentimiento, esa culpa humana que tiene Alphonse por haber hecho la transmutación humana. Y nos dicen, poniendo de ejemplo en los primeros capítulos, que todos los que prometan revivir a una persona, básicamente están hablando miércoles, porque eso va en contra de las normas, va en contra de las leyes, y por eso hay que dar. Uf, aquí va el tema. Por eso hay que dar algo muy grande, y ahí es donde nos muestran a Edward yendo a la puerta de la verdad, que si no mal recuerdo, sí, todos los que hagan transmutaciones humanas pasan por la puerta de la verdad, y ahí es cuando pueden hacer las transmutaciones en círculo.
Que por cierto, en esta ocasión tampoco se ve la verdad tan clara, ¿eh? O sea, la verdad no se ve de la misma manera que después la vemos en Brotherhood.
Porque en Brotherhood vemos a. O sea, sí, en Fullmetal Alchemist vemos a Verdad con el brazo y la pierna de Edward, pero ya en Brotherhood nos muestran el cuerpo entero de Alphonse, y pues cambiando el brazo y la pierna de Edward. Es como el único cambio que hay ahí.
Exacto, y que al final el brazo y la pierna de Edward resulta también teniéndolo envidia. Y resulta tener una pinche relación rarísima que no se sabe ni de dónde salió, ni sabe cómo coger esa relación que tienen, pero resultan siendo como algún tipo de familia rara.
Es todo raro, básicamente.
No sé, terminan. Sí, terminan siendo como el tío o algo así. Sí, Edward termina siendo como el tío de envidia, una shit súper rara que no tiene ningún sentido. Y
Hay otra parte rara también, y es que creo que es solo en Brotherhood, pero aún así nos muestran que a Edward, por intentar rescatar al hermano, eso ya es como al final, como que se transporta a otro mundo y pasa como uno o dos capítulos y ahí se encuentra con el papá. Todo extraño, pero al final vuelve y ahí hay la pelea contra Ira. Y es como que, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, todo súper raro.
sí, el final termina siendo lo más raro de todo y lo más random de todo en esta adaptación. Y es que la puerta de la verdad termina arrastrando a Edward, no hacia la verdad, sino lo adapta al mundo, lleva a un mundo alterno. Digámoslo, ya a nuestro mundo. Pero en los años que. Pues eso fue
Es un
un chingo. Bueno.
mundo reverso. O sea, en ese mundo no se manejaba la alquimia. O pues se manejaba la alquimia, pero como en nuestro mundo. Mientras que pues ya en el mundo de original era lo de los círculos de transmutación, y básicamente se podía hacer magia.
Sí, o sea, básicamente lo transportan al mundo de nosotros, que nos hacen ver que nuestro mundo es una mierda. Dice, menos mierda la que ve, porque llega Edward y ve que la alquimia no existe, sino que existe la ciencia como tal. Y empieza a ver, digamos, mecanismos complejos como los vehículos, que, digamos, llega en plan de guerra, que es cuando va a estallar una guerra. Y ahí es cuando empieza como, se encuentra con su padre y empieza a idear la manera de volver a su mundo. Termina siendo todo un tipo de Avengers, en lo que terminan viendo realidades alternas, y al final terminan en una pelea campal contra los enemigos.
Ahí tuvo un lío.
Pero sí. Además que en la serie como tal nos muestran, digamos, solamente hasta que Edward aparece y se encuentra con su padre. La pelea en sí, la forma de tener que volver a su mundo, termina apareciendo en la película.
Entonces sí, porque es que es extraño porque en Brotherhood nos muestran así toda la transición y pues nos muestran en el final, que ya el final se demora más poquitos capítulos, pero aún así no lo muestran. Entonces sí, la película es como el resumen de Brotherhood.
Y termina muy random, O sea, es que en verdad termina súper random la serie como tal. Porque termina con Edward llegando y diciendo, tengo que volver. Adiós, hasta luego. Sí, sí,
Y ahí se
sí.
acabó.
Gracias, gracias por vernos. Tal vez si acaso después tengamos suerte y creemos una película, una nueva adaptación. Después hacen la película. Pero digamos que, y la película la hacen es por el mal sabor de boca que le dejaron a la gente, no lo hacen porque ya estaba planeada, sino que ya la hacen porque ya ven gente quejándose y diciendo, ¿cómo así que está así terminó? De esta manera, no entendí, ¿qué va a pasar después?
Pero aún así. Aún así, fue también creo que un poco innecesario, porque de por sí ya más a futuro iban a sacar Brotherhood. Entonces era como que ¿para qué sacan una película si en Brotherhood ya nos van
A
a
ver,
mostrar
pues es
eso?
que Brotherhood lo sacaron en qué, en 2011. Y pues hay un chingo de diferencia. Creo que ni siquiera. No, no, obviamente no se sabía siquiera si iba a sacar una nueva adaptación. Pero pues esta vez se nos dio la película como para decir, bueno, no terminó ahí, este es el final. Ahora ya no nos molesten, no nos abran hilos en Twitter, no me funen, por favor. Por parte de la casa animadora. Y ahí digamos que fue como la parte final final de toda esta primera adaptación. Adaptación que hizo unas cosas muy muy bien, otras pues no tan bien, porque tampoco tenía unas bases muy claras. Iba saliendo como les fuera saliendo. No, no, en verdad es que el problema de hacer como una obra de cero es no contar con un director de la obra. Porque Evangelion pues no está sacado en manga como tal, pero Evangelion cuenta con la participación de su creador y pues obviamente el tipo ya lo tiene todo en mente. Tiene todo su universo ahí metido. Pero en este caso, al ser una obra que depende de un manga, lo que termina haciendo es, digamos que, caer en el error de que varias personas sean las que le metan mano. En que haya varias personas diciendo, no, tiene que pasar esto para que guarde con esto, y bueno, al final termina habiendo un caos, como el que vimos que sucedió, pero por suerte no es un caos tan, tan drástico como el que podemos ver en otras series, por lo menos otra serie que sufrió un problema casi igual, y una serie más actual, The Promised Neverland, que su segunda temporada se aleja del manga y se aleja mal, o otro caso es Tokyo Ghoul, la cual también su segunda temporada se aleja y no lo vuelve a retomar. Y cuando lo intenta retomar ya no entiendes qué mierda ha pasado, sino estás como en plan
Ahí está. Esto. Y ya para finalizar, creo que no lo nombramos. O sea, qué falta de respeto ahí. ¿Cuál es tu personaje favorito?
Personaje favorito. Uf, difícil, ¿eh? En esta primera adaptación, mi personaje favorito podría ser Edward. Sí, creo que Edward.
Sí. Es un buen personaje, sí.
Es que en verdad no hay tanto tan bueno como Edward en esta primera adaptación. Porque ya en la siguiente sí, digamos que se nos prestan mucho más el trasfondo de los personajes y pues cuando ya hay más de dónde elegir. En cambio en esta pues te quedas con los protagonistas porque es de los que más sabes.
Por mi parte, toda la vida. O sea, en esta y en Brotherhood me quedo con Hughes. Es como mi personaje forever. Que incluso aquí, dando daticos así de mi vida personal, tengo un cactus. Y pues, como por ese sentimiento de tengo que cuidarlo, tengo que darle un nombre también. Le puse en honor a Hughes. Le puse a Hughes. Aunque cuando le puse a Hughes, que le conté a Juan Pablo, fue como que ya tiene el futuro predicho, va a morir. Entonces, estoy esperando el día a que muera para yo decir no, Hughes, ¿por qué moriste de nuevo?
Voy a ir a tu casa y lo voy a atravesar. Lo voy a atravesar.
No.
Y le vamos a organizar un entierro. Poniendo de fondo la voz de la hija de Hughes en la serie.
Sí.
Que por cierto, esta serie también contó con una traducción al español latino.
Uf,
Su adaptación.
hablando de
Que
eso,
está muy muy bien, ¿eh?
es que hay dos problemas. No, bueno, un problema. No, bueno, todos, muchos. No, mentiras. Hay un problema. Así yo repasando un poquito más o menos para este capítulo, me encontré con un doblaje al español de España. Y qué asco de doblaje. O sea, el doblaje de aquí de México, bueno, el latino, está muy bien hecho. Y e incluso le da esa esencia que le da el japonés. Ese sentimentalismo, y lo podemos ver cuando la hija de Hughes llora. Pero es que en el español, España es un asco. O sea, no es por insultarles, pero es un asco.
Bueno, esta semana no pienso administrar la cuenta de Twitter. Esta semana se cargará Jessica de administrar la cuenta de Twitter. Me alejaré de todo.
No, ¿por qué a
Recuerden
mí? ¿Por
que
qué
el
a mí?
Instagram de Jessica también está en pantalla. Por si quieren ir a comentarle algo. Ahí está.
Nada.
Pero en verdad cuenta
Me rehúso.
en latino. Hicieron un trabajo muy bueno, de verdad. Que es normal, es que es normal que la gente. Por suerte salió muy antes, ¿eh? Salió una época en la que todo el mundo dice, ah, yo lo vi en latino porque así salió en la televisión. Por suerte. Porque seguramente si hubiera salido una adaptación para el español latino ahora, ya hubieran amenazado a la casa o algo así. Encargada de hacer esto, de decirles como que no, así no es la voz de él, yo quería la misma voz que en japonés, pero en español y con estos rasgos orientales y con esta forma de actuar en esta escena, porque en esta escena se merece que tenga una voz más yendo hacia topes agudos y no sé qué más. Mierda, se inventó la gente.
Echándole ya a las personas.
No, pero es que es muy, muy tedioso que digamos lo de antes digan como que oh sí era muy bueno, pero ahora que la gente que salen así a adaptar cosas es como que hoy oh, no le rinde el tributo que merece este personaje y así no debería hablar este personaje y la voz de este personaje debería ser más varonil yendo hacia un tope más grueso y con una caída de voz que caiga en un octavo y no sé qué mondas. No sé, hay gente muy loca y terminan después amenazando a las actores de doblaje diciéndoles,
No
no, Lu,
seas,
ojalá te
yo
mueras.
digo, poniendo de
Sí,
ejemplo
sí.
One Piece, yo digo, o sea, no me
Uy,
gustó
no.
el doblaje, pero ¿qué se le puede hacer? O sea, fue el mejor trabajo que hizo la casa
Fue.
animadora, entonces, que se
Sí,
jodan.
sí, sí. Lo hicieron, que fue lo importante. Sí, no, madre, pues si no ven en japonés y ya está. Y ya está, y ya está.
Sí.
O sea, no podemos contratar a la misma actora de voz de japonés para que venga aquí y nos lo cante en. Y nos lo adapte al español latino, porque pues en primer lugar no es español latino, y en segundo lugar
Lo
pues se
más
va a notar el
triste,
acento.
es que apuesto que las personas que, bueno, la mayoría de las personas que dicen, oh, qué asco de doblaje, Apuesto que estarán viendo el anime de ilegal.
Entonces, sí, seguramente son los que ven la serie ilegal y dicen, ay, no mames. Uh-huh. Ya es como, bueno, pero no nos desviemos. A ver, si no hay nada más, Dan, ahí podemos ir terminando porque algo más que añadir. Sí.
Qué muy buena serie.
Vale, entonces con esto finalizamos el podcast de este martes. Dedicado pues a Fullmetal Alchemist adaptación de 2003. Recuerden pues dejar su like, su comentario, visitarnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram, que está en pantalla, en Twitter, que pues ahorita estamos como un poco más activos, aunque no tanto. Y también a mencionarnos de qué series quieren que hablemos más adelante. Recuerden también no hacer transmutaciones humanas. Recuerden también no convertir a su hija en quimera.
Sí. Muerte para el que haga eso.
Y recuerden pasarse por aquí el siguiente martes, porque el siguiente martes estaremos hablando de dos series cortas. En esta ocasión las dos series cortas que vamos a hablar va a ser Granblue y WZ. No sé cómo se pronuncia, la acabé de escuchar, no me la he visto, pero tengo que vérmela para el siguiente martes. Entonces, con esto y ya finalizando, pues, muchas gracias por escucharnos una semana más. Y nos vemos el siguiente martes con dos series cortas. Hasta la próxima.
Bye bye.